¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Eneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Conócete. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y realmente es un gusto que nos acompañen todos los sábados a las 12 del día, 100 puntísimo, en Conócete, por MBC Radio 102.5, Ciudad de México. Nuestras redes en Instagram o Facebook, por si desean contactarnos para darles más información sobre nuestros cursos o saber más a fondo sobre su tipo de personalidad, @enneagramaconócete, o mándenos un mail a info@enneagramaconócete. Hoy les platico que vamos a tener un súper programa, porque además de nuestra gran invitada, es un tema que nunca hemos tocado y siempre nos ha llamado la atención sobre qué es la escatología. ¿Qué es? ¿Es una ciencia? ¿Es metafísica? ¿En qué nos puede ayudar en nuestras vidas? Para descubrirlo, hemos traído a la experta en el tema.
Así es, está con nosotros Ivette Cámara. Ella es maestra de escatología, además de que sigue estudiando y profundizando en el tema. Comenzó su estudio hace 27 años y lleva 18 años dando clases con el método Walter. Es mamá de 3 hijos y bueno, lo demás dejaré que lo descubran ustedes. Bienvenida, Ivette, ¿cómo estás?
Hola, feliz de estar con ustedes y por fin abordar el tema que tantas preguntas hace que surjan, ¿verdad?
Desde Así el nombre. Es. Suena un poco como cuando escuchamos Enneagrama por primera vez, que no tienes idea qué es y te suena raro, esotérico, New Age. ¿Qué es? Entonces, no perdamos el tiempo y ve, cuéntanos, ¿qué es la escatología y qué significa?
Bueno, escatología es metafísica. Ahorita hablaremos de por qué difiere de otras formas de hablar de metafísica. Y si buscamos la definición, de acuerdo a Webster, te va a decir el estudio de la última causa, es decir, como de lo fundamental. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a ver cuál es la esencia de la vida, la esencia de ti mismo. Y la verdad es que a mí una definición que me encanta utilizar es ver escatología como la ciencia de la armonía mental. Porque eso es lo que hacemos, estar buscando todo el tiempo el poder estar en mayor armonía. Y eso es lo que nos va a llevar a poder experimentar mayor salud, mejores relaciones, éxito, abundancia. Entonces, pues esa es la forma en la que a mí me gusta definirlo.
Okay, pero siempre tiene que ver con la mente, escatología, o sea, porque es armonía mental, ¿no tiene nada que ver el corazón o el cuerpo?
No, qué bueno que haces esa pregunta, porque en escatología hay que reconocer que la única causa eres tú, pero ese tú del que estamos hablando es desde el punto de vista mental, absolutamente. No confundamos mental con cerebro, ¿ok? Me estoy refiriendo a esa parte intangible y entonces aquí hablamos de que somos seres mentales y que a través de nuestro pensamiento es que vamos a poder obtener los resultados que queremos. Y entonces aquí lo que se conjunta es tu pensamiento con lo que estás sintiendo para poder manifestar en tu experiencia y en tu cuerpo pues todos tus deseos buenos.
O malos.
Bueno, okay, también se manifiestan, es buen punto. Sí.
O sea, supongo que la idea es darte cuenta de eso, ¿no?
Sí. Vamos a hablar. Primero partimos como de 3 puntos fundamentales que pueden ser los que nos hacen ver la vida desde otro punto de vista al que estamos acostumbrados. Okay. Siempre hablamos de que somos seres mentales, pero también corporales, y entonces ahí entra como una duda y entonces le estamos atribuyendo poder al cuerpo y poder a lo que los otros dicen y lo que los otros hacen. Aquí nos vamos a parar en el fundamento de que somos seres mentales, ¿ok? Y el cuerpo es efecto. O sea, en nuestro cuerpo y en nuestras experiencias se van a ir mostrando nuestras propias conclusiones de pensamiento. Otro punto del que partimos es que solo el bien es real. En lugar de que estemos considerando bien y mal, espíritu y materia, salud y enfermedad, partimos de que el bien es lo que hay. También se puede ver una expresión de mal, de enfermedad, etcétera, pero porque nuestro pensamiento es causativo. Entonces, aquello que yo creo es lo que voy a estar manifestando. Pero este sustento de que el bien es lo que hay, es en lo que hay que pararnos en este estudio. Entonces, bueno, y otro es en cuanto a Dios, no verlo como algo separado de ti, y lo puedes llamar Dios, causa, energía, el nombre que tú quieras utilizar, pero reconocer que tú eres parte de eso, no verlo como algo separado. Entonces, pues el estudio tiene mucho que ver con, primero, empezar a razonar acerca de todos estos fundamentos, porque justo una cosa que lo hace diferente a otros estudios o otras filosofías, como lo quieras llamar, es que aquí no vamos a estar hablando de creer algo. El método absolutamente te lleva a que razones y entiendas. Es más, te dicen, por favor, no te creas nada de lo que te estoy diciendo. Compruébalo tú mismo y entonces haz lo tuyo y empieza a trabajar con eso.
Pero entonces es un método.
Bueno, ok. El método Walter, que es en el que...
El señor que lo descubre.
Y el que utilizó, exactamente, el señor William Walter. Él vivió a finales de 1800 y a él le habían diagnosticado tuberculosis, que pues en esa época sabemos que era...
mortal.
Totalmente mortal, ¿no? De ahí eso lo llevó a estar como investigando todo tipo de... Bueno, primero fue con todo tipo de médicos, luego estudió todo tipo de religiones, etcétera. Y finalmente él entra a estudiar a la ciencia cristiana, porque ahí había como sanadores y no sé si han oído de la ciencia cristiana, pero...
Entonces, ¿es cienciología? Allá,
no. Esta se llama ciencia cristiana y la fundadora de esa era Mary Baker Eddy. Y entonces él empieza a estudiar un poco de eso, no a estudiar, sino más bien va con una sanadora, pero él no tenía dinero en ese momento para seguirle pagando a la sanadora. Entonces, pues le da las gracias y decide él continuar estudiando. Y al estar estudiando, empieza él a darse cuenta de ese poder que tenía su propio pensamiento. Y entonces él logra sanarse a sí mismo. Y al lograrlo, también se convierte en un gran sanador. Y después se da cuenta que lo mejor que él podía hacer era enseñarle a la gente este método, para que cada quien pueda asumir esa responsabilidad de su vida y sanarse a sí mismo. Entonces, aquí se da este conjunto de que al enseñar estás aprendiendo, estás ayudando, y además también tú te estás sanando a ti mismo y ayudando al otro a que se sane, ¿no? Entonces, pues él ya dedicó su vida a estar enseñando, desarrolla este método, y entonces... hay como que la primera parte del estudio consiste en estar trabajando con el sentido común, liberarnos de nuestras creencias, porque la realidad es que nacemos con muchísimas creencias imbuidas por nuestros padres, por nuestra sociedad, por la religión o por lo que quiera, el medio en el que nos movemos, y jamás nos las cuestionamos. Entonces quedamos condicionados a todo eso mientras no nos cuestionemos algo diferente.
Okay.
Y la verdad es que la mayoría de la gente que estudia escatología es porque es gente que se cuestiona mucho. Entonces, que no te conformas con la respuesta de no, pues así es. Y tú dices, pero no, es que esto no me convence. Y entonces, no sé cómo, pero acabas llegando a estudiar escatología por preguntona. Porque estás buscando y buscando.
No, qué padre, ¿no? Que haya esto. Ajá.
Oye, ¿cómo llegaste tú a la escatología?
Por preguntona.
¿Qué preguntabas?
Tenía una jefa que yo la veía que siempre todos los eventos nos salían súper bien y nos decía como, a ver, vamos a visualizar esto, que va a ser exitoso, que todos los ponentes van a saberlo, van a saber hacerlo mejor. O sea, como infundir toda esa confianza en que lo que ibas a hacer era exitoso, que todos los que participaban iban con las mejores ganas de hacerlo bien. Y así, hasta que lo sentíamos verdadero. Y entonces yo veía cómo nos iba bien en todo. Y luego, como hacíamos muchos cursos por toda la República, entonces yo la veía que iba leyendo como sus libritos y así, entonces me asomaba y veía y le preguntaba, y bueno, tantas cosas le preguntaba que de repente un día me dijo, yo creo que mejor deberías de estudiar si tanto, si te interesa el tema.
Viendo mis libritos.
Y entonces empecé a estudiar escatología y la verdad es que ha sido algo maravilloso. O sea, es una postura distinta ante la vida en la que tú asumes la responsabilidad digo, también nos basamos en ciertas leyes. O sea, por eso la llamamos una ciencia, porque hay leyes en las que tú puedes comprobar los resultados cada vez. Digo, como una ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, pues lo que yo estoy pensando es lo que voy a experimentar, no hay de otra. Si estamos hablando de que todo es mental, si yo estoy pensando algo, tiene que corresponder a mi pensamiento. Entonces empiezas a asumir esa responsabilidad de ser congruente en lo que quieres experimentar. Entonces piensa eso, no estés pensando en lo que no quieres. Y hablamos mucho de tipo de pensamientos que debes de evitar y de actitudes. Hay cosas que culturalmente tenemos, como por ejemplo la prisa y la preocupación.
Y hablando de prisa, tenemos que ir a un corte comercial.
Okay.
Estamos en Conócete y el tema del día de hoy es ¿qué es la escatología? Si les está gustando el programa, pueden escuchar posteriormente el podcast en cualquier plataforma digital. Well, you know that it's a fool. Plays it cool by making his world a little colder.
Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @conocetmbs. Never gonna fall for modern
love. Walks beside me, modern love. Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando con Ivette Cámara sobre qué es la escatología. Y a ver, Ivette, yo me quedé con la duda. Como que la escatología le da mucho poder al cerebro, como que todo es mental. ¿Y dónde dejas al corazón? Porque tú dices, si lo piensas, lo logras. Y dices, bueno, pero si lo siento y si lo percibo por el cuerpo, ¿dónde dejas estos tres? O sea, bueno, esas tres inteligencias que nosotros manejamos en el Enneagrama.
Sí, qué bueno que lo mencionas porque el cerebro no tiene nada que ver en esto. O sea, realmente en escatología queda como más simplificado y estamos hablando solo de causa y efecto. Y entonces la parte de causa es como esa parte intangible de ti, pero ahí está unido lo que piensas, lo que sientes y tu cuerpo es ese efecto en el que se está mostrando todas las conclusiones a las que llegas. Entonces, qué bueno que mencionaste lo de si lo siento, porque tienen que estar unidos tu pensamiento y tu sentir para poder experimentar algo.
Pero
si tú nada más piensas, perdón.
No, perdón. ¿Qué es lo primero? ¿Es primero sientes y luego piensas o primero piensas y luego sientes?
Están unidos. El chiste es que haya congruencia entre lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, porque eso es lo que se va a mostrar. ¿Okay? Entonces te voy a poner un ejemplo. Primero, tú te sientes enfermo, ¿ok? Entonces, pues tú estás reproduciendo esa idea porque te sientes enfermo, estás pensando que estás enfermo y necesitas, para poderte sentir mejor, admitir la idea de la posibilidad de que puedes mejorar. Entonces, como que normalmente vas a decir, ay, pues me voy a tomar este tecito, me voy a tomar una medicina. Ahí si te fijas, tú le estás atribuyendo a una acción el cambio que va a haber, pero la realidad es que te atreviste a admitir la idea de mejora.
Okay.
Entonces, a lo mejor lo que te va a llevar a sentir que estás mejor es la idea de que ya me tomé el té. Entonces, ahí ya entonces sentir de confianza, te vas a sentir mejor. Uh-huh. Estamos acostumbrados a pensar que todo eso viene de fuera, pero en realidad es un cambio que tú estás haciendo en tu mentalidad, no me refiero al cerebro, no sé si me explico, es como esa parte que piensa, pero
a tu conciencia.
Estás tú haciendo ese cambio de pensamiento, de abrirte a la posibilidad de salud y empiezas a notar esa mejoría. Okay. Entonces, bueno, el caso es que estábamos hablando de que crecemos con muchísimas creencias, porque nos habíamos quedado en lo de prisa y preocupación y demás, ¿no?
Ah, claro.
Decíamos, por ejemplo, creemos que si tengo prisa, pues hago todo más rápido y voy a llegar más rápido. Y en realidad es una actitud totalmente equivocada porque ni llegas más rápido a ningún lado. Solo te desarmonizas, le hablas a la gente y no lograste nada. Entonces, ese tipo de actitudes que creemos que te traen un bien y resulta que es todo lo contrario. ¿Qué se trata? De que estemos más conscientes en todo momento. Y ahorita que hablas de cómo me estoy sintiendo con esta actitud que estoy teniendo y dices, me estoy desarmonizando. ¿Por qué hablo tanto de estar atentos a eso de desarmonizarte? Porque el estar en armonía es tu estado natural. Y cuando tú estás en armonía, gozas de salud.
Totalmente.
La enfermedad no es algo malo, es un indicador simplemente que te está mostrando que estás desarmonizado en algún área. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar buscando? Estar en armonía. Y para poder estar en armonía necesito estar muy consciente de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Uh-huh. Entonces te ponía el ejemplo de la preocupación. Nosotras, sobre todo, ¿no?, mujeres mexicanas en nuestra cultura, no, pues es que yo me preocupo muchísimo por mis hijos. Y entonces ya con eso te sientes que eres la mejor mamá, porque si salieron, pues entonces yo no me voy a dormir hasta que regresen porque soy muy buena madre. Y tú todavía hasta les dices, es que qué barbaridad, no puedo dormir si no regresan. Y te sientes como la mejor mamá. Y con esa preocupación, ¿qué hiciste? ¿Cómo te sentiste realmente? Desarmonizada.
Totalmente.
Porque la preocupación implica estar pensando en los peores resultados, ¿no? Qué barbaridad, y no han llegado, y si ya les pasó algo, y si esto y si lo otro. Y conforme más le vayas poniendo, más te vas desarmonizando. Y al rato entonces tienes que si, no sé, dolor de cabeza o te empiezan a pasar cosas. ¿Por qué? Porque te estás manteniendo en ese estado de desarmonía que se tiene que mostrar en algún lado. ¿Cómo podría yo pensar mejor? O sea, ahí está la importancia de tú responsabilizarte de tu pensamiento, porque de acuerdo a lo que estás pensando, vas a estar sintiendo algo. Entonces, ¿yo cómo puedo pensar si no han llegado mis hijos? A ver, como de todas formas no va a cambiar lo que está sucediendo, solo cambia lo que yo estoy pensando y cómo me siento. En lugar de estar pensando el peor escenario de que ya les pasó algo, seguro ya los detuvieron, no sé qué, empiezo a pensar, ay, seguramente están disfrutando de la fiesta en la que están y por eso se les hizo tarde, o seguro ya se le acabó la pila, como suele suceder al teléfono, pero pues en cualquier momento llega. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo me estoy pudiendo mantener en armonía. De todas formas, no estoy cambiando lo que sucede, ¿no? Porque aquí también entra una cosa importante, cada quien es causa para sí mismo. Entonces, tú solo puedes cuidar el cómo estás pensando tú y cómo te estás sintiendo tú. Si quieres ayudar a otro, tú le puedes presentar esta idea, ¿no? Y que cada quien se responsabilice de lo que está pensando. Esto me recuerda, ayer estaba dando clase y llegó la nieta de una de mis alumnas, ¿no? Y llega así con su carita de tristeza. Y decimos, ¿qué te pasa? Y dice, es que no ha llegado mi papá por mí. Y le dijimos, pero estaba el jardín, el día precioso, estaba su perrito. Y entonces le digo, a ver, ¿y tú ahorita dónde estás? Dice, pues aquí. Y le digo, ¿con quién estás? Con mi abuelita. ¿Y cómo te hace sentir el estar con tu abuelita? Y le vi cómo fue cambiando su cara. ¿Y qué está haciendo tu perrita? Ah, pues está corriendo. Y entonces fue cambiando su cara a sentirse más contenta porque empezó a pensar en otra cosa. Pero ahí le dijimos, a ver, ¿y quién es dueña de lo que está pensando? Le digo, ¿a ti alguien te dice qué pensar? ¿O tú estás escogiendo qué quieres pensar? Y dijo, yo escojo, yo puedo pensar lo que yo quiero. Y entonces le dije, ¿y qué prefieres pensar ahorita? ¿En que estás aquí contenta con tu abuelita y que estás viendo a tu perrito jugar? ¿O pensar que tu papá no ha llegado por ti? ¿Cómo te sientes con uno y cómo te sientes con otro? Y entonces así su carita de, no, pues prefiero pensar esto. Y en una chiquita de 6 años, y estás pudiendo ver ese cambio, y cómo lo que tú piensas definitivamente es cómo te vas a sentir. Entonces, ese poder que tenemos de estar eligiendo en todo momento el pensar mejor es lo que nos ayuda a estar mejor.
Ok, en estar en armonía, ¿no? Y claro.
Exactamente.
Claro, un pensamiento negativo, las células, hasta físicamente, ¿no? Está comprobado cómo se apalman.
Tú se cierran y sube el cortisol y empiezas a contra más problemas y generas situaciones que no quieres ver, ¿no? Además.
Claro. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que como decíamos hace rato, hemos crecido con muchísimas creencias y no hemos asumido esa responsabilidad, pero bueno, que es un gozo el poder tú estar en control de todo lo que te pasa. Al principio te puede asustar porque dices, chispas, ¿cómo? O sea, todo depende absolutamente de lo que yo esté pensando y lo que yo esté sintiendo. Y muchas veces dices, no, mejor prefiero dejar ese paquete a la suerte, a las circunstancias, etcétera. Pero cuando te vas comprobando que realmente tú tienes ese poder, o sea, se convierte en el regalo más maravilloso de la vida. Claro que por eso es que hay un orden para estudiar, ¿no? Porque primero tenemos que ir limpiando nuestras creencias.
Por ejemplo, pon algún ejemplo de las creencias que todo mundo, sí, que están muy arraigadas.
Por ejemplo, desde que somos chiquitos, sales a jugar al jardín y estás descalza y te empiezan a decirte, no te vayas a mojar porque te enfrías y te vas a enfermar. Y entonces, de repente tú creces con esa idea de que por estar descalzo te enfermas. ¿Y cómo vemos que es una creencia? Bueno, pues porque ahora lo que está de moda es el earthing y entonces mejor hay que estar descalzo y en contacto con el pasto y con el agua y con la tierra. Y entonces dices, entonces, ¿cuál es la verdad? Y ahí te vas dando cuenta cómo no depende de las situaciones, sino de lo que tú piensas al respecto. Y como esa, tenemos creencias en mil cosas, en lo que te comes. A ver, ¿por qué a una le engorda una cosa y a la otra no? ¿Por qué a una le hace daño el aguacate y a la otra resulta que con el aguacate se le pone el cutis maravilloso? Entonces, tenemos tantas, tantas creencias que son las que nos limitan en nuestra experiencia, que sobre eso es sobre lo que hay que estar razonando. Te digo, toda esa primera etapa del estudio tiene mucho que ver con estarnos liberando de creencias. Y no solo tenemos creencias en cuanto a lo que comemos, en cuanto al clima y a todo eso, sino también tenemos la creencia de que los demás tienen poder sobre nosotros. Entonces es el, tú me hiciste enojar, tú me haces esto. Y aquí entra otra ley con la que también trabajamos mucho, que es la ley de individualidad. Y esa es en la que tú asumes esa responsabilidad de cómo te sientes. E ir entendiendo que el otro simplemente se te está comportando como sabe. Pero yo soy quien elijo si me enojo. Yo soy quien elijo si me siento menos o si me siento más. Entonces, vamos trabajando con todas estas cosas. También después entra muchísimo en utilizar nuestra facultad de la razón. ¿Por qué? Pues porque esa es la forma de pasar de una creencia a entender cuál es la verdad atrás de eso que yo creo. Uh-huh. Yo tengo que razonar, cuestionarme, decir, a ver, esto es así o funciona así porque yo lo he creído así. Entonces empezamos a razonar y empezamos a hacer pruebas y llegamos a nuestras conclusiones.
¡Ay, qué interesante! Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. Y síganos en nuestras redes Instagram y Facebook, Enneagrama Conoce.
Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. @ConóceteMBS.
Regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos muy intrigadas con esto de la escatología, ¿qué es? Y estamos con Ivette Cámara, que es una experta en el tema, y bueno, en el corte comercial estuvimos pregúntale, pero entonces, a ver, Ivette, nos gustaría que nos ordenaras, o sea, dices, bueno, okay, la escatología tiene que ver mucho con las creencias, lo que crees te crea, y todo está, no dijiste en la mente, pero sí en la mente, ¿no? Porque no en el cerebro, sí, pero sí en la parte mental, y puedes cambiar tu vida totalmente, a todo darle otro enfoque, pero a ver, ¿cómo nos vamos a ordenando? ¿Por qué son tan importantes? ¿Cómo lo aplicas a tu vida diaria?
Ok. El tema es este, que cuando empiezas a estudiar escatología, como te mencionaba, pues es ir asumiendo esa responsabilidad que tú tienes sobre tu salud, tus experiencias, tu abastecimiento, pero claro que necesitas ir entendiendo esto poco a poco. O sea, hay un orden. Tú no puedes empezar queriendo resolver el tema más grande. Es como, por eso decimos que es una ciencia, tienes que ir como en las matemáticas, a ver, primero conozco los números, luego puedo sumar, después puedo restar. Y por lo mismo también en escatología llevamos ese orden. Tú vas a decir, bueno, ¿y cuánto dura el estudio? Pues como lo mencionaste al principio, yo llevo 27 años estudiando.
Y sigues estudiando.
Dejar de estudiar, porque ¿cuándo acabarías de entender el ser que eres? ¿O cuándo acabarías de entender lo que es la vida en realidad? Entonces, es un estudio que se va convirtiendo en tu vida, porque estás practicando todo lo que vas entendiendo, te lo vas probando, vas entendiendo cada vez un poquito más.
Pero, ¿y podrías ligar el eneagrama, que tú lo dominas, con la escatología? O sea, porque dices, bueno, me tengo que entender, porque van muy de la mano, ¿no?
Todo lo que me menciones va de la mano. Todo estudio que tú quieras abordar para entender más acerca de ti y acerca de la vida, por supuesto que va de la mano con escatología. Digamos que, ¿qué sería lo diferente? Pues la metodología, o el que en algunas cosas se atribuye poder a algo que esté fuera de ti. En escatología, insisto, es un asumir el 100% de la responsabilidad para ti.
Cuéntame una cosa. Acabas de decir que lo que es diferente es la metodología, pero ¿cuál es la metodología que siguen ustedes? Por ejemplo, yo te digo, yo quiero aprender. Primero tengo que entender cuáles son mis creencias para transformarlas, cambiar la mente fija por mente de aprendizaje y abrirme a que hay otras maneras de ver la realidad, o que la realidad no es lo que yo miraba anteriormente, ¿no? Cuando ya logré eso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué haces después de eso?
Sí, este estudio tiene una metodología en la que la primera parte es en la que estamos trabajando con nuestras creencias, cuestiones, etcétera, pero lleva un orden. Digamos que hay unos libritos que para la clase es una vez a la semana, son grupos pequeños. ¿Por qué grupos pequeños? Para que puedas tener esa interacción. Como nos estamos liberando de creencias, pues tú tienes que poder tener esa retroalimentación con el estudiante de qué tanto está entendiendo, cómo está haciendo ese proceso de irse liberando de las creencias e ir entendiendo la verdad acerca de sí mismo. Entonces, el orden es que tienes una clase como de una hora y media, una vez a la semana, y lees un folletito, bueno, son unos libritos así delgaditos, y hay ciertas preguntas. Estas preguntas, el señor William Walter, del que hablamos, él elaboró esta metodología, entonces son como 30 preguntas para cada folletito. Pues vamos a suponer que ya pasas por eso.
Pero, por ejemplo, a ver, una de las preguntas, ¿cuál sería?
Ahorita se me ocurre, ¿qué significa para ti
la muerte o qué? O sea, son existenciales.
Última, bueno, se vale. Ok, ajá. Esa no va a ser de las primeras que te hagas, va a ser de las últimas. Pero inclusive la muerte es algo que vemos no como un hecho con el que termina todo, sino entender que también corresponde a una creencia que tenemos de que somos seres corporales, de que morimos, y cada quien tendrá su creencia de que aquí termina todo o de que la vida continúa, etcétera. Pero preguntas como, ¿por qué el pensar es causativo? Y entonces, pues ahí es donde tú empiezas a hacer estas pruebas y decir, a ver, si yo estoy pensando, como poníamos el ejemplo hace rato, es, yo pienso que esto que me como me hace daño, pues compruebo que me hace daño. Uh-huh. Si me atrevo a pensar, ay, a lo mejor ya no me hace daño, y lo pruebo con un poquito más de confianza y noto que ya no me hizo daño. O sea, vas comprobando en cada momento cómo lo que piensas es lo que estás experimentando. Entonces, sí.
Perdón, un ejemplo de eso que dices me pasó ayer. Estaba con una hermana mía y se le cayó el agua. Y me dice, justo acababa de pensar, no vaya yo a tirar el agua, y la tiró. O sea, eso es el pensamiento causativo, ¿no? Un ejemplo muy burdo y muy de la vida diaria.
Sí, y ahorita que lo mencionas, ahí entra una cuestión súper importante, que es, ¿de qué está acompañado, de qué sentir está acompañado lo que estás pensando? Entonces, si yo estoy pensando algo que deseo experimentar y lo estoy acompañando de ese sentir amoroso y ese gozo que me da, y ya me estoy imaginando, no sé, por decirte que un viaje que tengo muchas ganas de hacer, y entonces lo empiezo a pensar y a planear y ya me estoy imaginando ahí, y cada vez lo sientes más verdadero y finalmente acabas haciendo ese viaje, ¿no? Pero vamos a poner el caso opuesto. Empiezas a pensar en un viaje que quieres hacer y desde ahí empiezas a acompañarlo de, ¿y si no puedo? ¿Y si no me alcanza el dinero? ¿Y si no consigo los pasajes? ¿Y qué acabas manifestando en tu experiencia? Que no te fuiste a ningún lado. ¿Por qué? Porque tú misma te limitaste en poder experimentar eso que querías. Entonces, o sea, me estoy yendo así como que a muchos ejemplos, pero porque toda la vida la podemos utilizar de ejemplo. Porque escatología no es algo que vas a aplicar en una parte de tu vida. Es algo que se convierte en tu forma de vivir, en tu forma de ver. Y entonces, como mencionaba al principio, si estamos hablando de basar mi forma de vivir en esperar el bien, por entender que el bien es la sustancia que hay, cambia tu expectativa y empiezas a ver que todas las experiencias que vives, la gente con la que te topas, todo está contribuyendo a tu desarrollo, a que entiendas más acerca de la vida. Aquí es donde creo que tiene mucho que ver con el eneagrama, porque una cosa es en el eneagrama tú decir, ay sí, bueno, yo identifico que soy tal número. Y tú te puedes quedar con esa idea y no moverte de ahí o tratar de trabajar dentro de ese número que eres a sacar lo mejor de ti. Lo mismo sería en esto. Empiezas a ir entendiendo mejor a los demás, a entenderte a ti mismo, a pensar mejor de ti. Y si estás pensando mejor de ti, pues obviamente estás mostrando algo mejor de ti. No solo de ti, sino de los demás. Claro. Esa sería entonces la primera parte del estudio, es esta de preguntas y respuestas, creencias, etcétera. En la segunda, en el segundo curso, empiezas a trabajar mucho más con la razón, a hacer razonamientos basados en estas verdades de que somos seres mentales, de que el bien es lo que hay. Y entonces estás utilizando todo el tiempo esta facultad para llegar a entender esas verdades y poderlas experimentar. Y la última parte ya tiene mucho más que ver con esto que podríamos llamar la espiritualidad, el ir entendiéndote uno con la vida, uno con los otros. Y conforme vas avanzando en el estudio, que es con un orden, obviamente, porque no podrías querer entender álgebra sin antes saber sumar, vas mejorando tu salud, tus experiencias, tus relaciones interpersonales y vas obteniendo más confianza. Y aunque estés en medio de un torbellino en tu vida y aunque haya un problema, ya no lo ves como limitante, sino empiezas hasta con ese reto de ver por qué estaré experimentando esto, qué tengo que aprender de acá. Y dejas de ver la vida como problemas y lo ves más como oportunidades de aprendizaje, de desarrollo. A mí me gusta usar el ejemplo de los sudokus. A todos los que nos gusta hacerlos, no lo estamos haciendo como castigo, ni dices, ¡ay, qué difícil me tocó, no lo puedo resolver! No, estás
un reto, con
esas ganas de a ver cómo le hago, pero yo sé que puedo encontrar la solución. O sea, te sientes capaz. Y eso es lo que siento que te da mucho también el estudiar escatología. Te vas sintiendo autosuficiente, capaz, seguro, y te lo empiezas a comprobar. Y conforme más razonas, más entiendes, mejor te sientes. Y ahora, que quede claro, no es como que voy a estudiar 3 años y ya mi vida se vuelve perfecta. Pues no, porque en esta vida estamos para aprender. Y entonces vamos a experimentar situaciones de gran gozo y otras situaciones de tristeza. Pero el chiste es irlas viendo como eso, como oportunidades de desarrollo, de ir entendiendo más. Y entonces gozar la vida, que ese es otro factor que me fascina escatología. O sea, no es el viniste aquí a aprender y tienes que luchar. No, se trata de saber vivir gozando cada momento de tu vida y con esa expectativa de bien y de tratar de ver el bien en todas las situaciones y en las personas. Y, o sea, realmente así, gozar.
Así es, nos tenemos que ir a otro corte comercial. Se ha ido rapidísimo el tiempo, pero todavía nos queda un bloque para seguir platicando con Ivette. Y si les está gustando el programa, pueden escuchar el podcast o recomendarlo a otras personas. Lo pueden descargar de cualquier plataforma digital, Himalaya, iHeartRadio, Spotify,
iTunes, iVoox, Spotify. O sea, tenemos miles de plataformas.
Así es, y muchas más que encontrarán si lo buscan en internet. Just a small town girl,
Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @ Conócete MBS. You can run if you want to.
disappear on an airplane, but you can't hide from yourself.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Ivette Cámara hablando sobre qué es la escatología. Y bueno, a ver, Ivette, en el corte comercial te ves que te empecé a atacar diciéndote que, bueno, suena muy padre, muy bonito, pero yo como seis, que soy cuestionadora, a lo mejor me viene muy bien el curso que debería de tomar. Como que dices, bueno, sí, todo lo ve bonito y todo lo ve gente buena y todo es maravilloso y la psicología positiva. Y yo siento, mi seis, por supuesto que estoy muy consciente que yo tengo este bias ahí, en donde digo, bueno, pero la vida no es así, no es tan dulce como la pone Ivette. Claro que sí veo el enfoque de luz que hay que meterle a todo. Sin embargo, yo considero que hay gente mala, que de veras es mala, y hay gente buena. Y tú dices que la bondad y siempre está. O sea, que la parte buena, ¿no?, es la esencia de la vida. A ver, exacto, ¿qué nos podrías decir?
O sea, aquí es importante que distingamos entre lo que es tu esencia y la otra es tu comportamiento. Entonces, en escatología, desde luego, partimos de la base de que siendo el bien lo único que hay, forzosamente cada uno de nosotros tiene que ser bueno, porque somos parte de esa sustancia que es buena. Ahora, yo puedo comportarme de acuerdo a lo que soy o no. Uh-huh. ¿Y de qué depende que me comporte de una forma o de otra? Pues a lo mejor de qué tanto entiendo acerca del bien, acerca de mí mismo, de las verdades que me componen. Y tú puedes ir también decirme, bueno, a ver, qué fácil, yo puedo pensar así como que todo es positivo, pero pues no es con lo que me estoy topando. Hay una diferencia también entre pensar positivo y pensar correcto. Pensar correcto es pararte en estas verdades que hemos mencionado, de que el bien es lo que hay, de que somos seres mentales, de que tu pensamiento es causativo. Y pensar positivo es muy manipulable, porque puede haber un ladrón que esté planeando meterse hoy en la noche en una casa y pensar muy positivo y decir, no, seguro lo voy a lograr y voy a salir con un super botín. Y entonces dices, ah, no, pues está pensando super positivo. Y a lo mejor va a salir con el botín, pero te voy a preguntar, ¿fue correcto? ¿Fue correcto lo que pensó? Te pregunto, Andrea, ¿te parece? Uh-huh.
Que no, es para correcto? Nada, por supuesto que no. Uh-huh.
Entonces, aquí nos regresamos a las bases. Tu deseo tiene que ser justo, bueno y honesto. Okay. Que sea bueno para ti y para todos los involucrados. Tú puedes pensar positivo, pero si no es un pensar correcto, es decir, que involucre el bien para todos, dale, tú vas a esperar la consecuencia, vas a tener una consecuencia que corresponde a esos actos. Okay. Hablábamos al principio también de que hay una ley de causa y efecto. Entonces, si yo no estoy pensando conforme a la verdad y actuando conforme a ella, voy a experimentar consecuencias que me lleven a en algún momento de mi vida toparme aunque tengo que cambiar y ajustarme a lo que sí es verdadero.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que te hace cambiar? O sea, ¿qué es lo que te hace? Porque dices, ok, la esencia en todo mundo es buena y la vamos descomponiendo a través de las experiencias y a través de infancia que te tocó todo y nos vamos haciendo medio malosos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, por ejemplo, y actúas mal, pero su esencia es buena, ¿no? O sea, como uh-huh. dices, un ladrón. Su esencia como persona a lo mejor es buena, pero necesita o la ambición de alguien y hace que se aproveche. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? ¿Cómo es pensar correctamente?
Cada individuo y su deseo de desarrollarse, ¿no? O sea, es a lo que voy. Tú puedes, vamos a enfocarlo desde dos puntos de vista. Uno, el cómo veo yo al otro, porque me puedes decir, ay, ¿cómo voy a ir si me estás diciendo que todos son en esencia buenos, entonces esperando que todo el mundo se comporte bien? Eso no sería inteligente.
Claro.
Tú tienes que entender que cada quien se comporta de acuerdo al nivel de desarrollo que tiene, a las herramientas que tiene, a la historia que tiene, lo cual te permite no juzgarlo. Es decir, no voy a caer en decir es un ser malo. Uh-huh. No, está actuando como él sabe.
En su nivel de conciencia.
Ajá. O sea, si yo sé que esta persona así es como se sabe comportar, pues yo tengo que ver por mí. Claro. Y aunque espero y confío en que en algún momento se comporte de acuerdo a ese ser bueno que realmente es, entiendo que en este momento no lo sabe hacer.
Okay.
Entonces es ese distinguir uh-huh. y que me permite además pues ser más compasivo porque no lo veo como malo, sino que está actuando de acuerdo a como sabe en este momento.
Exacto, eso es que hay algo más atrás, ¿no?
Exacto, Ahora, el que él se comporte de cierta forma por ignorancia, es decir, porque no sabe cuál es la forma correcta de comportarse, no lo excluye de tener las consecuencias de sus actos.
Claro.
Esas consecuencias son las que en un momento dado te llevan a reflexionar que necesitas cambiar. Uh-huh. Y esto no lo voy a hablar solo en el sentido del que roba o el que no. O sea, en nuestras actitudes diarias, nosotros mismos nos podemos dar cuenta. Si estoy repitiendo mucho cierto tipo de experiencias, eso puede ser un indicador que me diga qué está pasando, qué... ¿Quién está queriendo mostrar la vida? ¿En dónde tengo que hacer un cambio de pensamiento o de esperar algo mejor o moverme? Uh-huh. Y esto pues yo creo que tiene mucho que ver con el eneagrama. Cuando identificas que a lo mejor eres un uno y entonces eres muy del cómo tienen que ser las cosas y tal, pero entiendes que el 7 es totalmente distinto en su forma de comportarse y entonces dices, pues yo para poderme llevar bien aquí tengo que encontrar un punto medio y ser más flexible, aunque sí, a mí me acomode esta forma, me muevo un poco para poderme relacionar con el otro, ¿no? Y es este ir, no pretender que todo el mundo se comporte como tú quieres o como debe ser, sino ir entendiendo que cada quien está haciendo de acuerdo a lo que sabe ser.
Claro. Claro, claro, totalmente.
Y por eso aquí es asumir la responsabilidad sobre ti. Tú no vas a cambiar a nadie. Uh-huh. Tú solo puedes mejorar a ti mismo.
Sí, autoobservarte, ¿no? Uh-huh.
El tú estar trabajando en ti mismo está contribuyendo a algo mejor para todos, ¿no?
Claro, darte cuenta los resultados que estás obteniendo, qué es lo que no te gusta, qué es tu qué puedes hacer tú, ¿no? No esperar del otro, sino uh-huh. cómo cambiar tú. Uh-huh. Exacto.
Y ahorita en el corte que platicábamos un poco que Adelaida decía, pero a ver, y entonces como yo me meto y empiezo a pensar en a mí me va a ir bien y voy a ser millonario y no sé qué, y luego hay mucha controversia con ese tipo de cosas y el secreto que te decían, entonces haz el cheque por $1,000,000 y así te lo vas a manifestar y todo. A ver, aquí, ¿qué pasa? Hablábamos de que tienes que ser congruente entre lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Okay. Y que además tus deseos deben de ser justos, buenos y honestos. Entonces, yo primero me tengo que preguntar, este deseo que tengo, ¿qué bien trae a mí? ¿Qué bien trae a los en mi entorno? ¿Es bueno para todos los involucrados? Entonces ahí ya te respondes que pues, sí, este es un deseo del bien y por lo tanto puedo trabajar con esto. Y entonces empiezo a detallar más ese deseo que tengo y empiezo a verlo crecer como dentro de mí con esa confianza de que se puede lograr, se puede manifestar y finalmente lo experimento.
¿Qué
para? Pero estas son las pruebas que nos vamos haciendo poco a poco, pues en el camino de la vida, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Claro, y es difícil darte cuenta, o sea, no es tan fácil, sí necesitas tomar un taller largo para poder hacer todos estos cambios de creencias, porque yo sí cacho muchas veces que estoy convencida en la cabeza de una cosa, pero todavía tienes como en el corazón un miedito o que te dan ansias o que no estás segura, porque seguramente está ligado a creencias ancestrales que traemos cargando, ¿no? Entonces la idea, me imagino, en resumen, el chiste es cachar ese miedo de dónde viene, qué siento, me voy al origen, qué me está causando ese miedo para liberarlo y entonces sí alinear cabeza, corazón y cuerpo a lograr aquello que tú deseas lograr.
Claro, sí, okay. Sí, absolutamente. O sea, es que haya esa congruencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Y normalmente no logro sentir eso que estoy pensando por todas mis creencias limitantes, de que no puedo, de que dependo de la gente, de las circunstancias, de las situaciones. Y entonces es cuando tú te vas mostrando con pruebas pequeñas cómo puedes ir logrando algo mejor cada vez, que cada vez vas obteniendo mayor confianza en ti mismo, en tu pensamiento correcto, en acompañar ese pensamiento del sentir correcto e ir experimentando mejor cada vez.
Ivette, ¿qué te gustaría decirle a toda la gente que te está escuchando? ¿Qué mensaje?
El mensaje que me gustaría decirles es que tú puedes vivir la vida que deseas vivir. Puedes vivir en armonía, gozar de salud, tener buenas relaciones, tener abundancia. Entonces, solo necesitas asumir esa responsabilidad y probártelo a ti misma.
¿Y en dónde te pueden encontrar? Si alguien dice, bueno, me encantó este rollo de la escatología, ¿dónde lo pueden estudiar? ¿O qué libros? ¿O dónde te pueden contactar?
Lo más fácil sería ingresar a la página de Escatología, que es así, Escatología, luego el número 1.org.
Okay.
Y ahí entras a la página y ahí van a encontrar muchísimas preguntas frecuentes, las respuestas, pueden encontrar maestros. Hay muchos libros también disponibles, algunos que son gratuitos, otros que tienen precio, otros que son restringidos para ya cuando estás estudiando. Pero en esa página pueden encontrar mucha información.
Pues muchísimas gracias, Ivette. La verdad que nos abriste un panorama totalmente nuevo y muy padre, que puede ser otro camino de conocimiento. Gracias por haber venido el día de hoy. Y gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por recibirnos ahí donde están, en sus hogares, en el trabajo, donde sea que se encuentren. Les deseamos que sigan pasando un fin de semana increíble, lleno de contenido y de buenos pensamientos.
Exactamente. Gracias, Janine, y a todo el equipo de producción por haber hecho posible este programa. Los dejamos con Concha León Portilla y hasta la próxima.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.